Según constancias que existen en la antigüedad, fueron los persas, los hebreos, los hindúes, los árabes, los fenicios, los grecios, los griegos y los romanos, a los que destacaron en la práctica de las actividades comerciales. Los persas impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron vías de comunicación más seguras hacia los mercados que iban conquistando. Los fenicios se caracterizaban por la instalación de fábricas y acondicionamientos de puertos marítimos. Aumentaron la actividad comercial mediante tratados que originaron a la aceleración de operaciones de crédito tan usuales en nuestro tiempo. En el descubrimiento de América, el comercio europeo tomó un gran auge, ya que los navegantes españoles, holandeses y portugueses abrieron rutas marítimas desde Europa hacia el continente americano, siendo Francia en donde redactó la primera legislación mercantil en el 1673 durante la monarquía de Luis XIV, aunque estaba incorporada al derecho civil. Actualmente, el derecho mercantil constituye una rama independiente con su actividad propia en el comercio. Es el comercio mercantil el que tuvo consuetudinario, las formas o costumbres como se celebran los actos de comercio, así como la repetición que dieron lugar a la formación de las leyes mercantiles. ¿Y por qué traigo a colación esta conversación sobre el comercio? ¿Sí? Es básicamente porque si nosotros vemos, y es un poco relacionando con el comentario que hizo Miguel, es que la legislación, que las normas van actualizándose, ¿sí? De acuerdo a las nuevas necesidades que existen en los mercados o que existen en las transacciones comerciales. Entonces, vamos a encontrar que muchas veces van a haber actos que se van a seguir legislando. Cuando nosotros hablamos del comercio en este origen, vemos que las transacciones empiezan desde un trueque, pero luego empiezan a cambiar esos valores, empiezan a reemplazarse los trueques por el dinero o por el intercambio que existe por valores de dinero, que es lo que nosotros encontramos ahora, por ejemplo, cuando hablamos de valor razonable. ¿A qué valores vamos a transar? Probablemente a mis servicios o probablemente los productos que venda. Y es porque el comercio, porque nuestra actividad comercial, empresarial, ha ido desarrollando paso a paso. Es así también como cuando Fernando habla de moneda funcional, ¿verdad? Y entonces ya no solamente hacemos comercio en nuestras localidades, en nuestros espacios, sino hacemos comercio en nuestra región, en América Latina o en América en general, o hacemos comercio con otros continentes. Entonces, necesitamos tener herramientas para poder medir y para poder corregir las posibles distorsiones que existan en esta realización del comercio. Y claro, obviamente esto también va relacionado con el sistema tributario, ¿verdad? Con la implementación de los tributos, ¿sí? Esta especie de tributo, este socio que tenemos las personas y las empresas, ¿no? Que es el Estado, el cual busca tener ingresos a través del cobro de los impuestos para poder cumplir con algunas necesidades de la sociedad, ¿verdad? Y el pago de impuestos está relacionado con también la búsqueda de poder tener o poder tener una sociedad, de tener una sociedad en la cual también tengamos orden, ¿verdad? Sí, Miguel, es un socio no agradable para muchos, ¿verdad? Pero necesario, exactamente. Porque entonces, cuando yo me constituyo en una localidad y establezco que mi socio, ese socio, que es la administración tributaria, participe en mi actividad empresarial, también estoy dando mi conformidad hacia pertenecer a una sociedad, hacia establecer o tener una estabilidad jurídica, ¿verdad? que me garantice que el cobro de impuestos o que el pago de impuestos que vamos a hacer sea de una forma sistemática, que tenga una racionalidad, que cumpla con algunos principios tributarios. ¿Sí? La siguiente, por favor, Miguel. Gracias. Y entonces, de lo que voy a hablarles hoy es el sistema tributario peruano. La siguiente, por favor. Este sistema tributario o la tributación en el Perú sigue el estándar internacional, ¿okay? Y está constituida por la política tributaria y es la administración tributaria y el sistema tributario que regulan a través del Estado peruano. Y cuando nosotros revisamos nuestras legislaciones tributarias en América, vamos a ver que todas tienen un mismo patrón, todas tienen una misma estructura. Pueden cambiar los nombres, pueden cambiar las denominaciones de los tributos que se van a recaudar, pero la estructura como tal es la misma. ¿Por qué? Porque, ya decía Miguel, ¿no? Estamos ahora buscando implementar el plan BEPS, ¿okay? Que viene impuesto por la OCDE, y para pertenecer a la OCDE, o sea, para ser miembro del club, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero alinear mis normas tributarias a lo que el club me está enviando, ¿verdad? Si yo quiero postular a un club social, el Club Social Miraflores o el Club Social XYZ, me van a decir, ¿sabes qué, Luis? Tienes que usar corbata, tienes que ponerte tu saquito todos los días, tienes que pagar una cantidad de dinero a esta organización, ¿verdad? Porque si no lo quieres hacer, no eres parte del club. Y para ser parte del club, entonces, necesitamos cumplir con algunas condiciones. Y eso es lo que pasa con el sistema tributario también. Estamos regidos por estamos regidos muchos de los países por un sistema tributario que ha sido diseñado y creado por el Banco Mundial, por los organismos internacionales, y que vienen implementados a los países a través del CIAT, de la Central de Administraciones Tributarias que tiene su sede en Panamá. Entonces, básicamente vamos a ver que el ordenamiento viene por ahí generalmente. No siempre se puede decir que el sistema tributario vigente de un país en una época determinada es igual al de otro país. Tampoco lo es el mismo país, ¿sí? Pero en épocas diferentes, por lo tanto, un sistema tributario podrá variar en el tiempo a otro, de un país a otro también. Y con eso lo que quiero hacer una revisión bien rápida, en verdad, porque como ustedes saben, hablar de un sistema tributario es un poco ambicioso, pero lo que quiero es que quedemos con algunas ideas claras de qué es lo que, de qué es lo que rige en el Perú y enlazar un poco esto con todos los cambios a nivel internacional que están habiendo en el tema tributario. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esta estructura, cuáles son los principales principios tributarios que norman la siguiente, Miguel. La siguiente también, por favor. Vamos a ver los tratados internacionales, ¿sí? De qué se tratan, la clasificación de los impuestos, etc. ¿Ok? Entonces, pasamos este cuadro de la introducción. Y vamos a ver que el sistema tributario tiene una estructura básica estándar a nivel internacional y está orientado básicamente por la ley del sistema tributario, que es el decreto legislativo 771, la ley de tributación municipal, el código tributario, la ley del impuesto a la renta y la ley de IGB o IVA, ¿sí? Y el impuesto selectivo al consumo. Un poco de lo que tú hablabas al final, Miguel, este impuesto, ¿sí? Que nosotros en Perú le llamamos el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto adicional, ¿sí? Exactamente, es como el IEPS, ¿sí? Que grava a todos los bienes que se denominan bienes suntuarios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los bienes suntuarios que pagan más selectivo son los licores, son los cigarrillos, ¿no? Sí, el IGB es el IVA acá, ¿sí? Son los cigarrillos, son los autos deportivos, los yates, etcétera, ¿no? Son este tipo de bienes que no son necesarios, según el legislador, para poder tener una vida modesta o como queramos llamarlo, ¿no?